Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Abrimos nuestra cita semanal con el boxeo. Aquí está Jaime Huarte. Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
El director está en Las Palmas, ¿no?
Pues tenemos envío especial.
Hola, director.
Muy buenas, ¿cómo tal estáis?
Pues me imagino que peor que usted.
Bueno, aquí ha hecho un día fantástico, la verdad. Sí, sí, estaba la playa de las Canteras llena de arriba abajo, como si fuera, yo qué sé, un día de julio en Benidorm. Una cosa tremenda. Luego por la noche baja un poco ya la temperatura, claro.
Joder, cuando se trata de fastidiar al prójimo, ¿eh?
Bueno, lo hemos vivido nosotros tres cuando estuvimos en Las Palmas.
Sí, claro, pero usted ha repetido y ha vuelto a repetir, incluso.
Sí, claro, claro.
Bueno, ¿qué tal ha ido por allí? ¿Bien todo?
Muy bien, hemos estado en la Universidad de Humanidades, en la Facultad de Las Palmas de Filología, y bueno, pues una charla sobre la cultura, más o menos, en el siglo XX, la cultura popular, a cargo de Luis Alberto de Cuenca, que fue el director de la Biblioteca Nacional, entre otros éxitos, y el año pasado el Premio Nacional de Poesía, y yo, y hemos estado charlando, bueno, y muy bien, 2 horas y media, o sea que...
¡Caray!
Sí, porque la gente no se movía, y estaba todo el salón ese, que es precioso, de la universidad, y ahí estuvimos, y luego hoy también con compañeros del programa de Sesión Continua, que es un homenaje que hicieron hace años aquí a la película mía. Bueno, todo estupendo, y además muy contento porque él está para enlazar, es una tierra del boxeo, pero vamos, primordial. Aquí ha salido Velázquez, Sombrita, Quintana, bueno, infinidad de boxeadores extraordinarios.
No sé si fue el martes o el miércoles, pusieron en la 2 asignatura pendiente.
Sí, sí, la pusieron en la 2.
¿Sí? No sé si era el martes o el miércoles.
No, creo que es asignatura aprobada.
Pues, perdón, asignatura aprobada.
Sí, creo que sí, no, te lo digo porque me sorprendió, porque yo no lo sabía y me lo han dicho aquí, que era asignatura aprobada, sí, el miércoles. O no
el miércoles cuándo. Creo que fue, sí, señor.
No lo sé.
Hoy tenemos visita en el estudio. Miguel de Pablos es el miembro del Consejo Mundial de Boxeo. Manda mucho, ¿no, Jaime?
Sí, manda mucho. Afortunadamente para el boxeo español también. Mm. Estamos de enhorabuena porque gente como Miguel, gente joven que llega con fuerza, con nuevas ideas al Consejo Mundial de Boxeo, que son los que parten el bacalao, y es importante, sabes que muchas veces hemos dicho, ¿no? Porque si no tienes presencia en los organismos que realmente deciden las cosas, pues cuesta mucho más.
Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Recién llegado de Las Vegas, ¿no?
Recién, sí, sí.
Bueno, ahora hablamos de muchas cosas del boxeo, pero estamos pendientes y hay que animar a todo el mundo a que vaya el próximo sábado 18 a León, a la velada en la que se van a recaudar fondos para sufragar los gastos del tratamiento que está recibiendo Saúl Tejada. El Consejo dona $10,000 a Saúl Tejada.
Sí, correcto. A través del fondo José Sulimán, que es un fondo de ayuda a excampeones mundiales, básicamente, pues va a hacer esa donación, ¿no? Pude exponer el caso y, a pesar, bueno, no es un campeón mundial, pero se expuso el caso, se estudió, se peleó y, gracias a Dios, pues va a venir esa ayuda económica también por parte del Consejo Mundial de Boxeo, que esperemos que sirva para que otras personas o incluso entidades hasta nacionales, no tiene por qué ser una internacional, también ayuden, ¿no? Si hay alguien de fuera que viene a ayudar a un nacional, porque aquí no lo hacemos un poco más, ¿no?
Extraordinaria la iniciativa, ¿eh? Que le va a venir estupendamente.
Pues sí, porque además le da, pues es lo que dice Miguel, ¿no? Un poco pues esa sensibilidad que tienen, porque también lo han tenido con gente que afortunadamente está en mejores condiciones, campeones como ha sido Pepe Legrand, Alfredo Evangelista, que también pues pasa con las típicas dificultades un poco económicas, y el Consejo, bueno, pues tiene esa, como decimos, pues esa sensibilidad de gente que ha sido tan importante, que han sido glorias de este deporte. Bueno, cuando llegan unas situaciones, porque es lo que suele ocurrir, ¿no? Pues que son gente que lo ganaban muy bien, ganaban mucho, lo ganaban fácil, y luego han sido magníficos boxeadores, pero no tan buenos a la hora de echar números, ¿no? Y bueno, que haya instituciones del calibre del Consejo Mundial de Boxeo que te echen una mano, pues a mí particularmente me gusta mucho.
Se trata, Miguel, me imagino, de terminar con los juguetes rotos del boxeo, ¿no?
por lo menos de intentarlo, ¿no? Y de mandar un mensaje también de que en el boxeo sí se factura dinero en algún momento, se hace dinero fácil, pero que el dinero fácil, y hablo de fácil en cuanto a lo mejor que es una cantidad grande para lo que es una noche de trabajo, aunque el trabajo sea muy duro, ¿no? Pero a veces ese dinero que entra de una manera que incluso uno no se lo espera, no sé, que lo puedan cuidar, ¿no? Hace poquito veía un reportaje de Hopkins, una leyenda, ¿no? Bernard Hopkins, y a todos los boxeadores que entraban ahora en Golden Boy, la promotora que estaba, en la que él participa, ¿no? Y de la que es accionista, él les decía, lo primero, dice, tienes que tener un contador, que es como llaman allí a las gestorías, ¿no? Dice, independiente a todos nosotros. Dice, eso es lo primero que tienes que tener, ¿no? Porque es el que va a velar por ti. No amigos, no amigotes, no hermanos, no primos, sino un poco profesionales, ¿no?
Claro.
Que son los que van un poquito a cuidar, a los que no te van a dar la palma en la espalda, a los que no te van a animar a gastar cuando no debes. Porque eso luego, cuando se acaba la fiesta, se echa de menos.
Claro, claro. Lo recordaremos la semana que viene, incidiremos en ello, pero el sábado 18 de febrero en León habrá una velada muy interesante, pero cuyo fin es lo más interesante y lo más atractivo de todo, que es ayudar en el tratamiento a Saúl Tejada. Miguel, vienes del Franto Santa Cruz.
Dos. La segunda parte de Franto Santa Cruz.
Que no será el último, claro.
No, también estuve en la 1.
¿Estuviste en la 1?
Estuve en la 1 en Nueva York también.
Ganó Franto,
justamente.
Bueno, estuvo de supervisor.
Estuve de supervisor de...
En el 2.
En el 2, correcto.
En el pasado sábado, que ganó Santa Cruz.
Que es justamente también, ganó Santa Cruz. Eso, no sé cómo, es otra liga, ¿no? Es algo increíble. Te quedas maravillado, por ejemplo, Frampton, público irlandés. Todo el mundo conoce a los irlandeses como animan. Son la fiesta en estado puro. Previo al combate, no sé, la cerveza estaba ahí agotada. Pero impresionaba el silencio con el que estaban viendo ese combate. Es decir, me escribieron varios mensajes y uno de ellos decía, el boxeo hecho arte, ¿no? O sea, es algo increíble. Entonces, el silencio con el que estaban viendo el combate, 4.000 personas que habían acabado con todas las reservas de cerveza de Las Vegas, fue algo increíble. Luego, evidentemente, entraba un golpe y estallaba el MGM, ¿no? Pero impresionaba la calidad de ese combate, ¿no? Esos combates bonitos de ver, que tienes que apreciar, degustar.
Director, ¿qué hacemos aquí?
Pues esperar a la tercera pelea.
Sí, señor, que habrá tercera.
Habrá una revancha porque ha ganado cada uno de ellos un combate. Supongo que habrá ya, eso que se decía antes, el definitivo, el tercero, ¿no? Yo no lo sé. A mí me ha sorprendido un poco esta victoria. Yo no sé, pensaba más en Frampton, pero evidentemente es un supercampeón, claro.
Habrá tercera, ¿no, Miguel?
Sí, para decir al director, no ha sorprendido a nadie. Yo creo que son estas peleas que son todas cerradas, que son más o menos igualadas, y creo, Jaime, corrígeme si me equivoco, que cualquier resultado dentro del más menos uno o del empate es lógico y es entendible. Puede ganar Frampton, puede ganar Santa Cruz, puede haber un empate. De hecho, ambas peleas han sido decisión mayoritaria. Es decir, no ha habido una decisión unánime para ninguno de ellos. La tercera está viniendo porque la quiere el público, la quiere la televisión. Hay lo que tiene que haber para que se haga, en este caso a nivel financiero. Hablo, es imposible que no se haga.
A ver, Miguel, que tú sabes mucho de boxeo. Es que el director tiene cierto desasosiego y no descansa muy bien.
Ya sé por dónde va.
Hasta conocer la fecha de la pelea entre Golovkin y Canelo. Nos lo tienes que decir ya. Ya sabemos que hay combates previos y tal, pero necesitamos saber la fecha para que el director descanse tranquilo.
Para que nos vamos a ir a verlo.
Hombre, claro que vamos a ir. Cueste lo que nos cueste.
Golovkin pelea el 18 de marzo en Nueva York.
Sí.
Con Jacobs, que es el aspirante que tiene por el título de la asociación. Canelo pelea en mayo con Julio César Chávez Jr.
Que, por cierto, ya hay una última hora que ya se sabe el recinto, ¿no?
Sí, el T-Mobile. El T-Mobile en Las Vegas, está muy, muy cerquita del MGM.
El T-Mobile que le ha superado al Dallas Cowboy, el estadio de Jerry Jones, que querían hacer la pelea allí, pero esas peleas, como comentaba un poco con Miguel, director, esas no se escapan de Las Vegas. En esas fechas, ese duelo de mexicanos, sí. Eso.
Hay dos fechas míticas que son el 5 de mayo, lo que es conocido como 5 de mayo, y luego el fin de semana de la independencia, en
el 16 de septiembre, creo que es, ¿no?
Y esas son dos fechas que aparentemente, y hasta ahora, pues han sido fechas de Floyd Mayweather, pero con componentes mexicanos, aderezado con mexicanos, y en los últimos años siempre mexicano, porque es que se llenan los hoteles, se llenan los casinos, se acaba la cerveza, se acaba la comida, se acaban los tickets, existe la reventa, ¿quién compite contra eso? Y luego además hay un combate, que casi es un poco...
Lo secundario, ¿no?
No, sí, casi parece secundario, ¿no? Porque hay un show con 10 combates y durante 9 pues parece que estamos ahí en familia, ¿no? Y luego en el último se llenan y ya viene la gente que se ha gastado todo lo que tenía. Muy difícil competir contra eso.
No me esquives el ya, Miguel.
Golovkin Canelo.
Director, presione.
Golden Boy dijo que ellos esperaban la victoria de Golovkin en marzo, esperaban la victoria de Canelo en mayo y esperaban hacer esa pelea en septiembre de 2017. Esperaban hacer eso. Ahora bien, yo tengo mis dudas, sinceramente. Golovkin todavía es mucho Golovkin. Y hay que mirar realidades deportivas y hay que mirar realidades comerciales.
Yo creo que lo tiene más fácil este con Chávez, el
Canelo.
Sí, porque Chávez no lo sé, le veo yo un poco bandeando. En cambio, Jacobs es muy bueno, es un buen boxeador. Aún así, yo creo que van a seguir retrasando la pelea. Y me parece, Joseba, que este año no vamos a ver la pelea.
Siento decirle que Miguel está sintiendo.
Ah, sí, claro. Hombre, pero va a haber un momento que el duelo en la Main Street no va a tener más remedio que celebrarse, porque si no, para Canelo no va a ser bueno.
Y eso que hay una presión, Miguel, de toda la parte, un poco la crítica deportiva, la afición, que vería lo que tú has dicho, ¿no? Claro. Entienden que Golovkin haga una defensa ahora contra Jacobs, entienden el combate súper querido por sobre todo los aficionados mexicanos, ese duelo Canelo-Chávez Jr., pero esa fecha que tú has comentado de septiembre de este año debería de ser la fecha en la que Golovkin y Canelo cruzaran guantes. Cada vez además hay más gente, yo no sé si es que le quieran animar, gentes de alto nivel boxístico que no lo ven tan sencillo. Antes, esta pelea hace 2 años, prácticamente había una unanimidad en que Golovkin ejecutaba a Canelo. Y ahora, claro, como el tiempo va pasando y Canelo sigue ganando, sigue cumpliendo muy bien con la báscula, hace los... No sé, va todo, porque ahora va a pelear con Chávez Jr. y pelea en un peso muy superior. O sea, que él, que es un peso pactado para que baje...
No queda que pensar eso, que pelea con Chávez en 164 libras y media y no ha querido pelear con Golovkin en 160, que evidentemente sube de peso, pero para pelear con quien...
Él quiere,
¿no?
Claro.
Y es una realidad comercial muy 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 buena, muy lógica. Pero
ese es el gran cambio que hay con la época grandiosa del boxeo en los 50, que ahí no había problemas. Jack LaMotta se pegaba con Ray Sugar Robinson, o Ray Sugar Robinson con Carmen Basilio. Eran todos campeones y no tenían el miedo a perder porque su carrera no se iba a debilitar por ello. En cambio ahora parece que si Canelo pierde ante Golovkin, ¡boom!, se ha acabado, el único dios del boxeo será Golovkin, o al revés. Y yo creo que eso es, no sé, está mal llevado, porque ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Jaime? Es que no pasa nada porque pierdas una pelea, pero lo que no puedes estar rehuyendo continuamente combates que son los que los aficionados queremos ver, evidentemente.
Y está claro que no pasa nada, y con Santa Cruz y Frampton tenemos la prueba. Uno la gana, uno perdió el invicto, precisamente, claro. Leo Santa Cruz con él, ahora ha perdido el invicto Frampton, sí. Y no pasa nada, probablemente ambos estén más reforzados hoy,
claro.
¿No?
Sí, quizás un poco, a ver qué te parece, Miguel, lo que tú conoces muy bien, los entresijos ya del negocio boxístico, la diferencia es lo que mueve Canelo.
Es que Canelo, estamos hablando probablemente de... Es que factura mucho Canelo. Es que, claro, arriesgar a Canelo con Chávez lo estás arriesgando por muchos ceros. Es decir, merece la pena ese riesgo. Pero la pelea de Golovkin con Canelo es una pelea que quiere todos los entendidos del boxeo. Pero esa gran fanaticada va a comprar más el Canelo Chávez que el Canelo...
Golovkin, anda... Sí.
Hombre, en el Jaime ha estado en Las Vegas, sabe cómo se mueve todo el mercado mexicano, ¿no? Es el que realmente consume, es el gran consumidor de este producto, ¿no? Llamado boxeo. El Canelo Chávez, acordaos ahora de lo que decimos, va a batir récords. No te hablo de récords históricos, pero que en cuanto a la calidad de la pelea, debería vender menos, la calidad deportiva,
claro,
debería vender menos de lo que realmente va a vender. Va a ser mucho más, es un efecto comercial más que deportivo este combate. Pero es que es una industria, es que hay que entenderlo y hay que respetarlo.
Pero yo estoy absolutamente de acuerdo contigo al 120%, pero de todas maneras no es rival este Chávez Jr., porque Maravilla le ganó 13 asaltos fáciles, luego el 14 parece que se desfondó y en el 15, como vimos, casi pierde la pelea, pero es mucho mejor boxeador Canelo hoy por hoy, lo ha sido siempre yo creo, pero hoy por hoy Canelo, para mí, no me parece que esté equilibrada esa pelea con el hijo de Chávez. Hombre, otra cosa hubiera sido con su padre.
Esos buenos tiempos, claro.
Claro, por eso a priori decimos que a nivel deportivo, a lo mejor no es tanto de lo que está representando a nivel comercial.
Social, claro. Claro. Social, claro.
Una cosa para los que nos están escuchando ahora, que son mucha gente, el Consejo Mundial de Boxeo, para que la gente sepa un poco también... ¿Cómo es ese organismo por dentro? ¿Es el poder? ¿Cuánta gente trabaja?
Pues, a ver, el Consejo Mundial de Boxeo, a mí siempre me gusta poner el símil del fútbol para que nos entendamos, ¿no? Y desde el punto de vista nacional de España, podemos decir que la Unión Europea de Boxeo sería la UEFA, el Consejo Mundial de Boxeo sería la FIFA.
La FIFA.
¿No? Para que entendamos ese símil. Dentro de esa estructura, la Unión Europea de Boxeo está integrada en el Consejo Mundial. El Consejo Mundial tiene una junta de gobierno a la cual pertenezco, que tiene 9... digamos, las afiliaciones de las federaciones continentales, la Federación Africana, la Europea, Asiática, todos los que son los continentes. Hay 5 continentes en el mundo, hay 9 federaciones, no quiere decir que haya 9, que consideremos que existen 9 continentes, sino que existen federaciones que tienen la consideración de continental. Y luego existen unas posiciones de secretarios internacionales, que es donde yo estoy, que formamos parte de determinados comités. A partir de ahí, ¿qué tiene el Consejo Mundial? Infinidad de comités. Por ejemplo, un comité de ratings, que es el encargado de clasificar absolutamente a todos los boxeadores. Un comité de CARES, que se llama WBC CARES, que es el que se encarga de toda la obra social, como por ejemplo lo que estamos viendo de Legra Evangelista o Saúl Tejada, su dirección financiera. Imagínate una gran empresa, ¿vale?, con todos sus departamentos de marketing, de social, de media, de...
Para que la gente sepa, por ejemplo, un mundial sancionado por el Consejo, o sea, cuando decimos sancionado es supervisado.
Supervisado, sí.
El Consejo lo admite, dice, esto es un título valedero para el cinturón verde y oro, que es el del Consejo Mundial de Boxeo, ¿y cuánto dinero se lleva de la
existe por la tasa? Va en función, y es una proporción en cuanto a las bolsas que ganan los boxeadores. Y va, una tasa la paga el promotor, y la otra, por ejemplo, el otro día campeonato del mundo del peso ligero. El promotor creo que tenía una sanción como de uno, sanción, no multa, perdón.
Sí, o sea, sí, sí.
un fee, creo que eran de $20,000 en total, ¿vale? Y luego cada boxeador, y eso es una cosa pública, es el 3% de sus ingresos, ¿no? Y eso es una pelea para que sea, digamos, sancionada. Y a nivel económico, ese dinero que se cobra es lo que sirve para mantener, lo primero, la estructura básica del Consejo Mundial y, entre otras cosas, lo que estáis viendo con Saúl Tejada, Evangelista o
Pepe. Director.
Esa es una maravilla, porque además de esas estructuras que estabas comentando, digamos, el apartado recursos humanos, ese es fantástico.
Claro. Le iba a hacer una pregunta al director. Estos son en las películas, son los que están ahí, que tienen que ir ahí el manager a hablar con los directivos del Consejo. Me tienes que clasificar al boxeador. Así y todo, es, ¿no? Sí, director.
Hombre, claro. Por cierto, que he podido ver ya la película de Mano de Piedra Durán. La de Robert
sí,
de Niro,
la última, sí, ¿qué tal?
De Ray Arcel, que está... Pues la película está muy bien, lo que pasa es que todas las películas de boxeo se sienten en la necesidad de, ¿cómo te diría yo?, de contar ya como minuciosamente una pelea, pero no son los boxeadores. Ves el Madison Square Garden, ves una primera pelea de Mano de Piedra, pero claro, los boxeadores son distintos, no se parecen. Y toda la cosa meticulosa que hay en lo previo, luego la pelea no es así. Pero bueno, yo creo que está muy bien, y a los que nos gusta el boxeo, vamos a disfrutar bastante. Que es curioso, no paran de hacerse ya películas de boxeo.
Sí, sí, es verdad. Es que está de moda, hay un montón de películas ahora. Se estrena ahora en, ¿cómo se llama esa? ¿De Southpaw o cómo se llama esa?
Sí, El Zurdo.
El Zurdo.
Sí, Southpaw es un zurdo. Sí, se estrena ahora. Ya te pasaré yo el lunes, Jaime, para que luego se lo des a Joseba, lo de Mano de Piedra Durán, Hans Stone. No,
claro. Claro, es que nosotros tenemos enchufe con esto del cine,
Normal.
Tenemos en Miguel, tenemos enchufe. Pedrito, ¿qué quieres decir? No, a ver, Pedrito interviene en el campo del gas.
No,
ojo,
no soy muy experto, o sea, me gusta, pero no soy muy experto en esto de las organizaciones. El Consejo es la más importante mundial.
Podemos decir que por número de países afiliados, sí.
Pero luego hay cuántas organizaciones que organizan campeonatos del mundo. Más
reconocidas,
asociación, ¿no?
Correcto, hay 3 más reconocidas. que son asociación, o sea, IBF y WBO, que se llama, y organización.
Organización, por federación, eso. Asociación y consejo. Y la más importante debe ser el consejo.
Por número de países afiliados.
Luego la siguiente asociación, ¿no?
Sí.
Digamos, para catalogar a los campeones del mundo. Sí, cuando eres campeón del mundo del consejo, es un tipo importante. Sí. Cuando eres lo mejor campeón del mundo de la organización,
no te creas.
Menos
no,
importante.
No, no te creas.
Depende
a veces,
quién
no,
seas.
No,
a veces el boxador hace grande la organización.
Eso es. Sí. Depende el nivel del campeón.
No sé si saben que durante un tiempo, en tiempo de juego, buscábamos el campeón del mundo de fútbol si fuera el sistema como el boxeo, de alguien que tuviera el cetro y hubiera que quitárselo en un partido, ¿sabéis? Y los ha habido pintorescos, ¿eh? Sí.
No, claro, la organización del boxeo es completamente diferente a la de fútbol, pero sí, claro. Es que, claro, al haber distintos organismos que organizan campeonatos, sí. Pues a veces es cierto que a lo mejor tienes un campeón buenísimo en la organización, cuando digamos que es el más flojo de todos globalmente, y a lo mejor el campeón de ese peso en el consejo es peor. Pero vamos, en general, yo por lo que tengo entendido, el consejo es la mejor organización.
Digamos que existen muchos organismos porque también es una necesidad televisiva. Si solamente existiera un organismo, solamente podría haber 17 campeones mundiales.
Claro, y luego está bueno enfrentar al campeón de un...
La unificación.
Las unificaciones, digamos, hay que entender esto en una globalidad, digamos, y entender lo que es en el mercado actual.
Negocio,
para
sí.
Claro, y si no es complicadísimo poder entender esto, ¿no? Como nos quedemos solamente en lo que es esos matices deportivos, no tenemos nada que hacer.
Claro, es que cuatro organismos mundiales, son cuatro campeones por 17 pesos, 4 por 7, 28.
Sí, 7 por 4, 28, 68 campeones.
68 campeones del mundo. Entonces hay mucha actividad porque efectivamente las televisiones del mundo demandan títulos.
Sí, a lo mejor hay un organismo de estos que está más implantado en Asia,
por ejemplo,
que otros que están más en América, otros que están más en no sé qué. Entonces los asiáticos... pues son campeones de la organización o la de la federación, y los mexicanos son del consejo, y los argentinos son de la asociación, yo qué sé, ¿no?
Acuérdate, Pedro, cuando solo había 8 campeones del mundo.
Claro, claro.
No había más. Claro, una velada con un campeonato del mundo era un acontecimiento.
Claro.
Algo ecuménico, o sea, que era una cosa tremenda.
Sí, no, y había peleas, muchas peleas sin título. Tan importantes como ahora una con título.
Por supuesto.
Claro, claro,
por supuesto.
Miguel, para terminar, tú que tienes una visión mucho más universal, por decir de alguna forma, ¿cómo estás viendo el boxeo español? Hay brotes verdes, tenemos un mundial en ciernes con el ZAR.
No, brotes no, tenemos, o sea, mi opinión personal es que estamos en la segunda época dorada del boxeo. Tenemos dos boxeadores españoles campeones de Europa actuales, Ferino, Abigail Medina. Tenemos dos prospectos espectaculares bajo mi punto de vista que son Kerman Lejarraga y Joan Fernández.
No me hable de los ahijados de Jaime, que yo quería pasar.
Oye, a mí no me metas el lío, que es el del consejo.
Vamos a Sandor Martín.
No, por cierto, que Joan Fernández pelea la semana que viene, ¿no?
Para pelea Showtime. El día 10 en Showtime, debuta en Showtime en Oklahoma.
Sí, hablamos la semana pasada con él.
Sí, pues debuta el día 10. Estamos en segunda época dorada del boxeo. Ese es mi punto de vista.
Qué bien.
Y permíteme que antes decía aquí al compañero Pedro. Que había peleas sin título y que eran... Sí, está bien, ¿no? Pero seguro que un España-Alemania amistoso o sin nada a juego no es lo mismo que una final de la Eurocopa.
Claro,
en España-Alemania, seguro que no.
Miguel, te agradecemos mucho estos minutos en el Campo del Gas. Ya sabes que aquí tenemos un rinconcito para el boxeo todos los viernes y lo pasamos muy bien, la verdad, ¿eh? Hablando con Jaime, con el director y con todos los invitados que pasáis
pues
por aquí.
Ojalá que dure mucho este rinconcito.
Esperemos. Por cierto, que no se me olvide, Jaime, la semana que viene tenemos que hablar de la derrota de Nico González, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Derrota
sí,
dolorosa.
Sí, dolorosísima. Lo hemos Heider comentado. Parra, ¿eh? Sí, era una pelea que teóricamente iba a ser la del relanzamiento de Nicolás, pero... Como suelo decir yo, Heider Parra no estaba de acuerdo.
No estaba de acuerdo. Director, que disfrute usted por Las Palmas. Le esperamos aquí la semana que viene. Un abrazo
Muchísimas
grande.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Gracias, Jaime. Venga, adiós, Miguel. Todo. Hasta la próxima. Estamos terminando este partidazo el viernes.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.